Y vamos a estar muy expectantes, hermanos, a ver que nos hable el Señor por medio de la palabra, por medio de su palabra esta tarde. Si ya lo tienes, me puedes decir amén para continuar con la lectura. Hebreos 10, a partir del capítulo 16 hasta el versículo 22. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Graba esta parte del versículo, hermano. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tú puedes notar, hermano, aquí cómo el Señor dice que las leyes las escribiría en sus corazones. Ahorita yo te acabo de comentar brevemente cómo el primer pacto, Moisés descendió del monte Sinaí con un par de tablas de piedra y ahí estaban escritas, ahí estaba escrita la ley de Dios. Pero el Señor, a raíz de este nuevo pacto, dice que Él escribía las tablas, o las leyes, perdón, las escribía en las tablas de nuestro corazón. Y ahí es donde deben de estar, hermano. De ahí deben de emanar las leyes de Dios para que nosotros podamos vivir conforme al propósito y a la voluntad que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces, a partir de que tú puedes ver cómo dice la Escritura y cómo acabamos de leer, es que el velo se rasgó. Tú sabes que para que eso pudiera suceder sucedió la muerte de Cristo. En la cruz no solamente murió Cristo, ahí se rasgó el corazón de Cristo, se rasgó el alma de Cristo, aún la carne de Cristo fue rasgada en ese lugar, fue lastimada la carne de Cristo en ese lugar, fue herida la carne de Cristo en ese lugar. ¿Y sabes por qué pasó así? Porque si notaste en el versículo 18 dice, porque el Señor iba a remisionar nuestros pecados, dice, y no había más ofrenda por el pecado. Porque el Señor en ese lugar, en la cruz, por la sangre de Cristo derramada en ese lugar, hubo remisión de nuestros pecados. Los pecados, el Señor dice que ya no tiene más memoria de ellos. En el libro de Isaías dice la Escritura que cada uno nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, dice. Mas Jehová, mas Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Así lo hizo el Señor, hermano. Pero sabes, Cristo sufrió en la cruz. El velo se rasgó en ese lugar. Tú puedes notar lo que acabamos de leer, dice que Él pondría las leyes en nuestro corazón. Pero muchas veces el corazón de nosotros está como las tablas en las que Dios le escribió la ley a Moisés. Está duro, está como una piedra, como una roca. Hoy es el día, hermano, que tú y yo rasguemos el velo de nuestro corazón. Que rasguemos lo que estorba. Porque al rasgar el velo del templo, tú y yo que estábamos en el lugar santo, podemos entrar con libertad al lugar santísimo donde mora y donde está la presencia de Dios. De esa manera es como tú y yo, el rostro de nosotros va a resplandecer, porque tú y yo vamos a tener una comunión libre y soberana y completa con el Señor, porque vamos a entrar con libertad a ese lugar, al lugar santísimo. Si tú te fijas, es donde estaba el Señor, ahí donde Él moraba, en ese lugar donde Él estaba. Tú tienes un corazón y yo tengo un corazón. El Señor quiere tener una comunión íntima contigo. El Señor quiere que tú y yo rasguemos ese velo, esa pared intermedia. Dice el libro de Colosenses que el acta de los decretos fue anulada en ese lugar, y el Señor dice que la quitó de en medio, y era contraria contra nosotros, y la clavó, dice, en la cruz. Ese velo de separación ha sido quitado. Yo meditaba en esta palabra y pensaba Muchas veces yo leo la escritura, seguramente igual que tú, y a veces la leo como un libro. Ahorita acabamos de leer cómo el Señor Jesucristo, dice la escritura que Él murió en la cruz, Él gritó, dice, cuando Él entregó su espíritu, consumado fue, y el velo se rasgó, dice. Después de eso podemos leer inmediatamente cómo aquel hombre, aquel soldado, cuando él vio lo que acontecía en ese lugar, que vino el temblor y vino las cosas que acontecieron, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y después podemos ver, seguir leyendo más abajo, y podemos ver cómo aquel hombre rico, José de Arimatea, fue, llegó y pidió el cuerpo de Jesucristo para ser sepultado. Y podemos ver, seguir continuando con la lectura, y podemos ver y leer cómo es que él resucitó al tercer día entre los muertos. Pero el mensaje que yo te quiero dejar en tu corazón, hermano, es que lo experimentemos, que lo creamos y que lo vivamos. Realmente, la palabra de Dios es viva. Este es un acontecimiento histórico que marcó la historia de la humanidad. Jesucristo murió y el velo se rasgó, y tú y yo tenemos una entrada directa y libre a la presencia de Dios. Nada ni nadie te puede separar de la presencia de Dios. El pecado, hermano, para ti y para mí ya no existe. Aquí acabamos de leer que Él lo remisionó. Él lo pagó con su sacrificio. Él murió en la cruz, hermano. Solo que Él también nos está pidiendo que nosotros muramos a nosotros mismos. Que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él. ¿Sabes tú que el pueblo de Israel era un pueblo que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto? Y ese pueblo, dice la escritura, que anduvo vagando 40 años en el desierto. El pueblo que salió originalmente de Egipto, él no pudo entrar a la tierra prometida. El Señor tenía promesas, igual que las tiene para ti y para mí. En el mismo libro de Hebreos podemos leer cómo el Señor dice que se enojó contra ese pueblo, porque le dijo que eran de corazón duro. Le dijo, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto. También le dijo, por causa de eso yo me airé contra ustedes. Siempre andan vagando, le dijo, en su corazón. No tengas, le dijo, corazón malo, de incredulidad para apartarte del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad para apartarte. Lo que aparta al hombre del Dios vivo, hermano, es el pecado. El pecado sabemos que ya no existe para ti y para mí, porque Cristo pagó por él. Tú no tienes que apartarte del Dios que vive en tu corazón, que vive en tu iglesia, que vive en tu casa, en tu familia, aún en tu trabajo, hermano. Nada nos separará del amor de Cristo, que es y Dios le dijo a ese pueblo, por tal razón ustedes no entrarán en mi reposo. El Señor quiere que tú y yo tengamos reposo, hermano. Cuando tú entras a la presencia de Dios, viene una paz. La escritura dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que yo he conocido y que han experimentado la muerte de una persona, de un familiar querido. Y yo he notado en esos lugares a donde he acudido que esas personas ven una paz en su corazón. Y la gente natural, porque me ha tocado estar en sepelios donde hay mucha gente que no conoce del Señor, y mucha gente no se lo explica. ¿Cómo es posible que esta gente no tenga el dolor de haber perdido a esta persona, a este familiar? Pero déjame decirte que lo que trae paz es el Señor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios empieza a fluir en ese lugar y empieza a apaciguar y empieza a calmar el dolor de las personas que creen al Señor. Por eso que dice que no tengamos corazón malo de incredulidad para apartarnos. No apartes tu corazón, hermano, de Dios. No te alejes de Dios. Búscalo. Llénate de la plenitud de Él. Hay muchas cosas que vienen a querer sustituir la presencia de Dios en nuestra vida, pero déjame decirte que ninguna trae cumplimiento de las cosas que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. El Señor quiere traer reposo a tu corazón. El Señor quiere traer libertad a tu vida. Por lo que tú estás pasando, el Señor te quiere hacer libre. Libre completamente. Entonces, estamos viendo tres tipos de corazones que el Señor citó al pueblo de Israel. Corazón duro, corazón, dice, vago, y corazón malo. Tres tipos de corazones que se presentan y que el Señor dice, por eso me iré contra ustedes. Hay una historia en la Biblia que habla que un pueblo, el pueblo de Israel, estuvo igual caminando, pero ese pueblo como siempre se desviaba. El Señor hacía grandes maravillas, hacía muchos milagros, abría los mares, les alimentaba, les daba de beber, y aún ese pueblo inmediatamente empezaban a renegar del Señor. ¿Qué es lo que pasaba con ese pueblo? ¿Por qué hacía eso? Dice la Biblia en el libro de Ezequiel que el pueblo rápidamente se iba en pos de otras cosas, de ídolos. Y el Señor dice que ese corazón era el que los apartaba de la presencia de Dios. ¿Por qué se van a ese lugar? ¿Por qué se van a los lugares altos y adoran imágenes de acera? Adoran a los Baales. Cuando yo ese que he mostrado delante de ustedes y les he sacado del lugar de esclavitud de la tierra de Egipto y los he sostenido. Entonces el Señor le dice, me gustaría que fueras conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 11. Y el Señor le daba una palabra al pueblo de Israel. Y le dice, porque él los quería llevar a la tierra. Los quería llevar a la tierra que fluye leche y miel, y dice, y volverán allá. Ezequiel 11, versículo 18 al 20. Dice, y volverán allá, y quitarán de ella, dice, todas sus idolatrías. Y les daré, dice, un corazón. El Señor habla en esta parte de la Escritura, hermano, como si estas personas, este pueblo, no tuviera corazón. Y le dice, y les daré un corazón. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra, dice, de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y las cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Aquí tú puedes notar cómo el Señor reprendió al pueblo, pero también les hizo una promesa. Y le dice que les iba a dar un corazón. De lo que yo te he venido a hablar el día de hoy es de eso. De que el Señor quiere poner un corazón nuevo dentro de nosotros. Si el corazón de nosotros se ha endurecido para con Dios, el Señor lo quiere quitar. Ese corazón de piedra, el Señor no quiere que esté más dentro de nosotros. Es por eso que hoy queremos rascar el velo de nuestro corazón. Queremos quitar toda dureza, queremos quitar todo corazón que esté vagando fuera del camino del Señor, porque si notaste, dice, para que anden conforme a mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y además de eso los cumplan, dice el Señor. Esa fue la palabra que recibieron, esa fue la palabra, y parece una palabra dura, pero yo creo que es una palabra que quería traer el Señor para ablandar y enternecer ese corazón. El Señor quiere que tú y yo, hermano, le entreguemos nuestro corazón. ¿Sabes tú que tú y yo podemos tener una correcta disposición de entregar el corazón? Pero al final déjame decirte que la obra es del Señor. Él es el que va a traer y Él es el que va a poner el corazón que Él quiere poner en ti. Pero sí es muy importante, es necesario que tú tengas esa disposición para que tú puedas recibir un corazón, como dice la Escritura, un corazón nuevo de parte de Dios, un espíritu nuevo de parte de Dios. Aún nosotros que somos cristianos hacemos muchas cosas que todavía son parte del viejo hombre. Yo no quiero traer condenación a tu corazón, yo solamente quiero que tú hagas una reflexión en tu vida, que medites qué es lo que está sucediendo y que entregues tu corazón al Señor y que lo hagas con rectitud, que lo hagas con integridad y que lo hagas con pureza y que lo hagas con una sumisión correcta delante de Él. Déjame decirte, hermano, que Cristo, que Dios y el Espíritu Santo anhelan tu corazón. Es por eso que vimos tres tipos de corazones: el corazón duro, el corazón vago, pero también vimos el corazón malo de incredulidad. El pueblo, Israel, era un pueblo muy tremendo, hermanos. A veces tú te pones y lees el Viejo Testamento y te preguntas por qué hacían esto. ¿Por qué renegaban tanto de Dios cuando Dios no cumplía los anhelos? Yo meditaba esa tarde en la palabra esa. ¿Por qué renegaban ellos? Porque simplemente no tenían una conciencia correcta del Señor, hermano. Ellos estaban ahí y seguían al Señor, le obedecían cuando el Señor les cumplía los anhelos que ellos tenían. Ellos querían libertad, el Señor se las dio. Ellos querían alimento, querían carne, el Señor se los dio. Ellos querían tomar agua dulce, el Señor se las dio. Ellos querían un lugar para morar, el Señor se los dio. Pero a veces me pongo a pensar que no lo buscaban por lo que Él es. Tú y yo debemos de buscar al Señor no por lo que nos da, no por lo que nos debe de dar, no por lo que necesitamos, sino simplemente por lo que Dios es, hermano. Es el dador de la vida, hermano. Es el que te guarda a ti. Es el que guarda a tus hijos. Dios es. Ese pueblo igualmente vagaba. Ese pueblo se equivocaba. Y ese pueblo tenía un corazón malo, dice la Escritura, de incredulidad. Hoy platicaba con un joven. Me platicaba algo que impactó mucho mi corazón. Me decía que Dios le hizo libre de 12 demonios. Y que él platicaba y se platicaba con Dios y platicaba con los demonios. Y cuando yo platicaba con él, pude sentir la presencia de Dios donde yo estaba con él. Porque lo que me platicaba era con un corazón muy contristado, muy humillado y muy maravillado por lo que Dios había hecho. Y yo le decía que siguiera perseverando, que siguiera buscando al Señor. Porque esos demonios, tú sabes que dice la Biblia que se van, pero si luego, si el hombre vuelve a caer, dice que vienen y encuentran la casa barrida y limpia, y vienen más fuertes que el anterior que estaba. Él tiene que mantenerse firme en el Señor, fuera del pecado, fuera de lo que era antes, porque el Señor le ha dado un espíritu nuevo, igual que te lo ha dado a ti y me lo ha dado a mí. Entonces, la Escritura nos habla para ese corazón malo, cómo el Señor lo limpia, cómo el Señor lo purifica. El mismo pueblo, la tribu de Judá, anduvo en pecado. Dice la Escritura que el pecado de esa tribu, dice que está escrito con cincel de hierro, dice, y con punta de diamante. Y estaba escrito y estaba cincelado, dice, en la tabla del corazón. Ese pueblo era duro, hermano. La Escritura muchas veces menciona y habla que, y el Señor le reprende, pueblo de dura cerviz, les dice. No han conocido mis caminos, no se han humillado delante de mí. Seguramente tú muchas veces has escuchado esa palabra. Es por eso que es bien importante, hermano, que escudriñemos la palabra de Dios. Porque muchas veces podemos ver palabras que el Espíritu no te revela. Entonces, naturalmente tienen un significado. Esas fueron escritas con una intención. Dios las reveló a sus profetas, a las personas que se encargaron de escribir la palabra, y tienen un significado. Yo siempre pensé que era la cerviz. Tengo ya muchos años viniendo a la iglesia, siendo cristiano, siguiendo a Cristo, y nunca me había preocupado de saber qué era la cerviz. Y créeme que yo estaba muy equivocado, pensaba que era algo como la pelvis o acá abajo, pero no. La cerviz es la parte de atrás de la cabeza. donde están las cervicales. Y el Señor les dice que eran pueblo de dura cerviz porque no se humillaban delante de Él. No agachaban su cabeza para someterse al Señor. Eran duros, hermano. Y andaban en altivez. El Señor quiere que tú y yo nos humillemos delante de Él. Que humillemos y nos postremos nuestro corazón delante de Él. Entonces Judá, dice la Escritura que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, dice, y con punta de diamante esculpido en la tabla, dice, de su corazón y en los cuernos de sus altares. Más adelante en esa parte de la Escritura me gustaría que fueras conmigo al libro de Jeremías 17. Vamos a leer ahí una parte. ¿Cómo habla del corazón del Señor en ese lugar? Jeremías 17, versículo 9 y 10. Dice el Señor: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, dice, y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabes que el Señor, dice aquí la Escritura, quiere probar nuestro corazón? Aquí yo voy a hacer un juego de palabras, probarlo. Sí lo quiere probar, cómo estás caminando, cómo estoy caminando. El Señor quiere saber, quiere examinar el corazón de nosotros. Y quiere probarlo. El Señor quiere sentir tu corazón. El Señor quiere sentir nuestro corazón. ¿Cómo crees que si el Señor quiere probar nuestro corazón? Ahora te lo voy a poner en el contexto del sabor. ¿Le sabría un corazón duro, un corazón amargo o un corazón triste? ¿Cómo le sabría a Cristo un corazón así? Por otro lado, ¿cómo le sabría un corazón dulce? ¿Cómo le sabría un corazón tierno? ¿Cómo les abría un corazón afable? ¿Cómo les abría un corazón entregado a Cristo? Puedes pensar, medita en tu corazón, ¿cómo les abría el Señor ese corazón? ¿Cómo tú y yo debemos de tener el corazón? ¿Qué corazón le quieres entregar tú al Señor, hermano? ¿Qué corazón le queremos entregar a Dios? Yo te animo para que tu corazón tú busques, le entregues al Señor, y así como Moisés, que tu corazón resplandezca, hermano, que tú y yo podamos salir de este lugar y que la gente que te mire en la calle pueda ver un hombre, pueda ver una mujer diferentes, marcados por la presencia de Dios, el rostro y el corazón resplandecientes por la presencia de Dios. Todos los cristianos tenemos que tener un tiempo de comunión continuo con Cristo. En las iglesias se predica mucho la oración, en muchos lugares se predica el ayuno, se predica de la palabra, pero realmente necesitamos ser participantes de lo que hablamos y predicamos. Necesitamos ser participantes de la oración, hermano. La oración es bien importante para entrar a la presencia de Dios. Acuérdate que tú tienes una cámara secreta, igual que la tengo yo, un lugar donde tú especificas dónde quieres orar a Cristo, dónde quieres tener un encuentro personal con Él. Cuando tú vayas ahí, tú debes de salir diferente, tú debes de salir transformado de ese lugar. El Señor quiere cambiar el corazón, el Señor quiere cambiar mi estilo de vida, el Señor quiere cambiar mi lenguaje. El Señor quiere cambiar mis pensamientos. El Señor quiere cambiar muchas cosas que están anidadas en el corazón. Es por eso que el Señor quiere purificar y limpiar, pero para eso Él necesita entrar a ese lugar. ¿Te acuerdas que el libro de Apocalipsis dice que el Señor está a la puerta y llama? Y dice, si alguno oye mi voz, yo entraré en él, y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes que el Señor es tan caballero que no va a entrar al lugar si tú no le abres la puerta, si yo no le abro la puerta? Él no va a entrar a ese lugar, a lo más profundo del corazón. Es bien importante que tú y yo le entreguemos el corazón al Señor. Es bien importante que hay cosas que hemos venido cargando por muchos años, que nosotros seamos capaces de entregárselas a Él. Hay cosas que sucedieron en la niñez, hay cosas que sucedieron en la juventud, hay cosas que sucedieron ahora en nuestra etapa de adultos, que nosotros tenemos que entregárselas a Cristo. En el libro de Pedro dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Cuando tú y yo, hermanos, echemos nuestra carga, echemos nuestra ansiedad, echemos nuestra preocupación, echemos nuestro temor, allí déjalo, a Cristo, allí déjalo. Ya no te devuelvas por Él. Ya no voltees atrás como la mujer de Lot. Tú sabes lo que pasó con ella. Cuando el cristiano voltea hacia atrás, cosas pueden suceder. Por eso dice la Escritura que las cosas viejas se quedaron atrás. Ya pasaron, y aquí el Señor quiere hacer todo hecho nuevo. Ahorita hablamos de Ezequiel, cuando el Señor dijo que iba a poner un corazón de carne en aquel pueblo y también lo quiere poner en nosotros. Allí había promesas, dice, de restauración y renovación. El Señor quiere renovar la vida de su pueblo, quiere renovar las familias de su pueblo, quiere renovar las iglesias. Es bien impresionante cómo la presencia de Dios es algo difícil de decir, hermano, pero se ha ido apagando de las iglesias. Dios está en este lugar, Dios está en las iglesias, Dios está en las casas, Dios está en todo lugar, pero las personas hemos cerrado el corazón al Señor. No hemos estado teniendo el tiempo que debemos de tener con Él, no nos hemos rendido en el corazón como debemos de hacerlo. Yo no sé, hermano, cómo esté cayendo esta palabra a tu corazón. Mi oración esta tarde fue que la palabra cayera en buena tierra. El pueblo de Israel, hemos visto algunos relatos, cómo vagaban, cómo se equivocaban, cómo se endurecían, cómo eran malos. Pero no se trata de eso, hermano, la palabra. Simplemente se trata de que tú y yo entreguemos un corazón tierno a Dios. Hay un salmo que dice que los sacrificios a Dios son del espíritu quebrantado. El espíritu quebrado, el corazón quebrado. Al corazón contrito y humillado, al corazón bajo, no desprecia, dice el Señor. Cuando tú te acercas con humildad a Cristo, el Señor siempre va a tener una respuesta favorable a lo que tú estás pasando. Y si no ha cumplido Dios lo que tú estás esperando en tu oración, lo que sí estoy seguro, hermano, es que va a traer reposo, que va a traer paz a tu vida. Pero es necesario que tú y yo estemos continuamente en la presencia de Dios. O hace un momento, cuando yo empecé, yo te dije cómo es que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año por la expiación de los pecados. Hoy quiero reiterar que tú tienes libertad para entrar a ese lugar. No te quedes, hermano, en el lugar santo. Atrévete y entra al lugar santísimo porque hay libertad para entrar. Atrévete a entrar libremente a la presencia de Dios. Que el corazón nuestro no sea como el de estas personas, el de este pueblo, el del pueblo de Israel, la tribu de Judá, que vagaron, se equivocaron, y el Señor aún siempre tiene misericordia, siempre está esperando, siempre está expectante. Cuando el hombre se aleja de la presencia de Dios, hermano, no me quiero adelantar, pero cosas pasan. Ahorita yo te dije, cuando, así como la mujer de Lot, cuando volteas hacia atrás, ¿qué sucede? Cuando volteas hacia atrás y tú sigues caminando, muchas veces no ves para dónde caminas. ¿Y qué puede pasar? Te puedes estrellar, puedes chocar, te puedes caer. Esa mujer se detuvo porque volteó hacia atrás. Muchas veces hay cosas cuando el pueblo de Israel iba caminando y empezaron a añorar, empezaron a extrañar los puerros, las cebollas, los pepinos, los melones que vienen de Egipto, y renegaban contra Dios: Señor, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Aquí no hay que comer. Y volteaban hacia atrás. Pero el Señor les tenía algo mejor preparado. Ellos no iban a ser esclavos al lugar en el que iban. Un rey iba como poderoso delante de ellos, iba allanando, iba limpiando, iba quitando lo que estorbaba, pero ellos se detenían. Ellos volteaban hacia atrás y no marchaban. Estamos hablando, hermano, de lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. Me gustaría que fueras conmigo al libro de Mateo, capítulo 27. Vamos a hablar de realmente el acontecimiento, de lo que sucedió en ese lugar, en esa cruz. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere para nosotros? Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53, dice el Señor, me gustaría leerlo desde el 50, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, dice, a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo, el templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron, dice, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, dice, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quiero escudriñar esta parte de la palabra, hermano, poco a poco. Dice el versículo 51, si nosotros, dice, he aquí, perdón, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tú puedes ver cómo al entrar a la presencia de Dios, estas cosas pasan y si las rocas se parten. Cuando tú entras a la presencia de Dios, el corazón, por duro que sea, esa roca va a ser partida. Porque tú estás delante de la presencia de Dios y tú mismo vas a temblar. Porque tú estás delante de Dios. Y déjame decirte que si tú y yo no vivimos cerca de la presencia de Dios, no estamos viviendo la vida que nos toca vivir. No estamos viviendo la vida que nos corresponde vivir. Tú y yo estamos diseñados para vivir delante de la presencia de Dios. Tú sabes que tú tienes una esperanza y una promesa, igual que yo la tengo, que un día, cuando el Señor nos llame ante su presencia, y cuando estemos en el cielo y cuando se desarrollen las bodas del Cordero, tú y yo vamos a estar en ese lugar, vamos a estar contemplando la hermosura del rostro de Cristo y de Dios en ese lugar. Déjame decirte que el Señor quiere que desde aquí tú y yo empieces a disfrutar y a gozar de la presencia de Dios. Deja contarte una pequeña historia para ilustrarte un poco mejor esta parte. Hace muchos años, una señora que yo conozco de muchos años, ella andaba por su casa y andaba por los cuartos de su casa y tropezaba con las paredes. A veces se caía. Cuando hacía comida se quemaba. Y nadie se daba cuenta. No sabía qué era lo que estaba pasando. Las personas a su alrededor. Entonces, ella sí sabía lo que sucedía. Pero no lo contaba a nadie. Tenía temor. No quería que sintieran lástima por ella. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué estaba pasando con esa señora? Esa señora un día tuvo que confesar lo que ella estaba pasando. Ella tenía un problema muy serio en su vista y no miraba. Su vista era muy corta. Pero por esos temores, esas cosas que llevaban a ella, no lo confesaba. Esa confesión llegó a una persona que vivía muy lejos del lugar donde ella estaba. Entonces le mandó llamar. Y le dijo, ven. Y sí, vino. Entonces se dio cuenta de la situación, la llevó al médico. Y el médico analizó y tenía el problema de cataratas, las cuales le impedían verga un 85-90%. Entonces el médico la convocó a una operación, le dijo, te vamos a operar, es necesario que te operen para que tú puedas recuperar tu visión. Entonces ella accedió, se programó la operación, y al tiempo ella fue a la operación. Entonces cuando salió de ese lugar, de esa operación, dice que ella pudo notar instantáneamente cómo ella recuperó su vista, y se pudo ver las personas, y pudo ver el cielo, y pudo ver el carro, los carros, pudo ver las calles, a las personas, y decía, qué bonito es esto y qué bonito es aquello, yo no lo miraba. Ella tenía un velo en sus ojos, hermano, y ese velo no había sido rasgado. Ese velo no había sido rasgado por temor. Ese velo no había sido rasgado por que el enemigo había puesto algo para que ella pudiera confesar lo que ella estaba pasando. Tú y yo tenemos que confesar muchas veces al Señor cosas que nos están sucediendo, para que el velo del engaño pueda ser quitado igualmente de nosotros, pueda ser desarraigado de nosotros. Yo te dije que ese Señor ya lo conozco de muchos años, y muchos años estuvo arraigado o enraizado ese problema. Entonces, esa misma analogía que yo te estoy explicando ahorita es para que tú y yo podamos acercarnos al Señor, confesar lo que nosotros hemos estado pasando, entregar nuestro corazón humildemente y decirle, Señor, esto es lo que yo tengo, quítame el velo, quita esto que estoy pasando, y el Señor lo va a quitar. En su tiempo y en su momento, y de acuerdo a la voluntad de Él, Él va a hacer el trabajo. Pero para esto tú tienes que tener el corazón correcto delante de Él. ¿Sabes tú que Dios quiere, anhela, que tú te presentes delante de Él? Vamos a leer el versículo 52, dice, y se abrieron, dice, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, dice, se levantaron. Quiero hacer énfasis en la palabra abrieron. Dios quiere que tú te abras camino hacia su presencia. Y más bien quiere el Señor que entendamos que el camino ya está abierto. El velo ya está rasgado. Él no quiere que tú te quedes en el lugar santo. Él no quiere que te quedes mucho más atrás que el lugar santo. Él quiere que tú entres hasta la misma presencia de Dios. ¿Sabes tú que hubo un rey en Israel, el rey David, y él se encargó de transportar el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, y dice que él la llevaba hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, y que cuando él la llevaba, dice que él danzaba, y dice que danzaba con todas sus fuerzas. Cuando yo he leído esa escritura, trato de imaginarme a ese rey, a David, danzando a ese nivel, con todas sus fuerzas. ¿Tú te acuerdas en la escritura cómo su esposa lo tuvo a mal cuando ella lo miró por la ventana y dijo que se había avergonzado de él porque de la manera en que él había danzado delante de las mujeres del pueblo? Entonces David dijo que él se habría más vil aún por causa del Señor. ¿Te imaginas cuando uno está delante de la presencia del Señor, de la presencia de Dios? Cosas que tú no te imaginabas que podías hacer, las vas a hacer. Cosas que te avergüenzan, cosas que te apenan, igualmente las vas a hacer. Tú sabes que las cosas de Dios, para el hombre natural, son locura. No las puede entender, dice la palabra, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, David danzaba, dice, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque él estaba delante de la presencia de su Dios, delante de la presencia de Dios. Pero también tenía temores. ¿Tú te acuerdas que sucedió que cuando llevaba el arca, la llevaba en un carruaje, dice, nuevo, y el arca se desbalanceó porque el lugar por el que caminaban, según creo yo, era un lugar de piedras, no había pavimento en aquel tiempo? Entonces un joven, Usa, se atrevió a tocarla y a quererla acomodar, pero lo cual él no le era permitido hacer eso. Dios se airó contra él y ese hombre murió irremisiblemente, dice la palabra. David se entristeció mucho porque él murió. Entonces fue y dejó el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, dice la escritura. La presencia de Dios llegó a la casa de ese hombre, hermano, por espacio de 3 meses, y dice, hubo grande bendición en ese lugar. Cuando la presencia de Dios llega a tu casa, cuando llega a mi casa, cuando llega a mi trabajo, cuando llega a mi persona, hay grande bonanza, hay grande bendición. Yo no sé, hermano, si tú has experimentado lo que yo he experimentado en algunos lapsos de mi vida, pero es cuando la presencia de Dios realmente está conmigo y empiezo a gozar, empiezo a despojarme de cosas que me estorban, empiezo a quitarme preocupaciones, aún enfermedades se han ido. Pero muchas veces mi corazón vaga como el pueblo de Israel. Y la presencia de Dios está ahí, pero yo no estoy ahí. Ando como hijo vago, como aquel hijo de la escritura. Tú y yo necesitamos experimentar esa presencia continuamente. Cuando tú y yo no estamos cerca de la presencia de Dios, meditaba y miraba un programa en la televisión y miraba como un cachorro de león. Ese cachorro, tú sabes que es fuerte, aunque sea pequeño, es vigoroso, pero se alejó de lo que era su manada. Ese joven, ese cachorro, estuvo expuesto, entonces se acercó a una manada externa. Se acercó a cebras, se acercó a búfalos que estaban en ese lugar. ¿Y sabes qué sucedió? Él empezó a ser lastimado, él empezó a ser empujado, él empezó a ser herido. Aún corrió peligro de muerte. Ya después no supe qué pasó porque no continué viéndolo, pero cuando nosotros no estamos cerca de la presencia, esas cosas pasan. Podemos ser heridos, podemos ser lastimados y pueden suceder cosas que aún pueden atentar contra nuestra propia vida. Ese cachorro, cuando yo estaba mirando la televisión, trajo a mi memoria la historia de un joven que le exigió lo que le correspondía a su papá y su papá se lo entregó. Y ese joven en su corazón se fue a vagar por el mundo y él perdió todo lo que él tenía. Y él sufrió hambre y tuvo trabajos que no eran muy agradables. Entonces ese muchacho un día se acordó que él tenía un padre y que ese padre tenía siervos. Y aún sus siervos vivían mejor y comían mejor que él. Entonces dijo un día, y me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, padre, contra el cielo y contra ti he pecado. Ahorita yo te hablé de aquella señora, cómo confesó. Tú y yo tenemos que confesar delante de Dios las situaciones que hemos estado pasando. Tenemos que buscar la presencia del Señor y decirle, Señor, contra ti he pecado. ¿Sabes qué sucedió? Seguramente sabes qué sucedió con ese hijo. El padre de familia lo recibió, le puso el mejor anillo, lo calzó y le hizo una grande fiesta. El Señor, cuando volvamos a Él, cuando nos encontremos con Él, seguramente va a hacer fiesta, va a haber fiesta. Tú y yo somos justificados. Tú y yo somos justos. El Señor nos quiere llevar de gloria en gloria en el proceso de santificación. Que tú y yo no padezcamos lo que la mayoría de las personas padecen, sufren. Es por eso que es tan importante, es por eso que es tan necesaria la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Otra vez, hermano, yo te digo, en mi corazón necesitamos rasgar el velo que está en nuestro corazón. Yo espero que tú tengas un corazón tierno. Ese es mi anhelo, la verdad. Seguramente, más que el mío, es el anhelo de Dios. Que tú tengas un corazón tierno para Él. Un corazón de carne, como dice el libro de Ezequiel, y no de roca y no de piedra. Entonces, vamos a leer el versículo 53 de Mateo. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Déjame decirte, hermano, que nosotros también necesitamos salir del sepulcro. Necesitamos salir de la zona de confort en la que muchas veces estamos. Y también necesitamos morir en algunas situaciones de nuestra vida. Hay algo que hace mucho daño al cristiano, que es el yo, es el ego, que es la autosuficiencia, que eso hace daño, nos aleja de la presencia del Señor. Muchas veces los cristianos debemos de entender cuánta dependencia tenemos de Dios. Debemos de experimentar cuánto dependemos de Cristo. Cristo te tiene, hermano, en el hueco de su mano. Tú estás protegido y guardado por Él. A veces yo he platicado con muchas personas y platicamos sobre la Biblia, y ellos tienen sus maneras de ver las cosas y yo también tengo mis propias maneras. Pero déjame decirte que Cristo es uno. Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó. Él quiere que nosotros también muramos, que carguemos nuestra cruz y que le sigamos a Él. Y que le sigamos a Él. Así como aquel joven que se fue muy triste cuando el Señor dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres, ese joven quería seguirle al Señor. Y él le había dicho que había cumplido todos los mandamientos desde su juventud. Pero cuando llegó la parte de rendirse, de entregar su yo, ahí ya no le pareció a ese muchacho. Y dice la Escritura que se fue muy triste. Él salió de la presencia de Dios. ¿Cuál fue? ¿En qué terminó ese joven? La Escritura no lo dice. Pero seguramente él tuvo luchas, él tuvo batallas. ¿En qué paró? No sé. Pero es muy importante, hermano, que solamente en Cristo hay certeza. Solamente en Cristo hay certidumbre hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde vamos a ir. Y un día vamos a estar delante de la presencia de Él. Es bien importante que tú, hermano, no te conformes. No te conformes a vivir en la posición, en el lugar, en el momento, en la forma en la que estás viviendo, sino que realmente experimentemos de veras la presencia de Dios en nuestra vida. Dios quiere traer libertad al corazón. Tú puedes leer la Biblia y vas a encontrar que el Señor habla muchas veces al corazón. Engañoso es el corazón, dice el Señor, más que todas las cosas. Y a veces tú te imaginas, mi corazón no es así. Jesucristo una vez reprendió a los fariseos porque sus discípulos entraron a comer juntamente con Él y no se lavaron las manos y estaban muy molestos porque no habían hecho eso. Y el Señor les dice que no pasaba nada que no se lavaban las manos. Lo que contamina al hombre, dice, no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella, porque sale del corazón, dice. Los hurtos, las blasfemias, los homicidios, los falsos testimonios, todo sale del corazón. Es por esa razón que nosotros debemos de buscar tener ese corazón, que Dios tiene que moldear, hermano, nuestro corazón. Ahorita yo leía en el libro de Ezequiel cómo estaba cincelado, dice, con cincel de hierro, cómo estaba esculpido, dice la Escritura, con cincel de hierro y con punta de diamante, la maldad en el corazón de ellos, la idolatría en el corazón de ellos. De esa manera tenemos que buscar que el Señor cincele en nuestro corazón, trabaje en el corazón de nosotros y que lo moldee a la imagen y a la semejanza que Él quiere traer a nosotros. No te conformes, hermano. Tenemos que buscar continuamente la presencia de Dios. Hay un proverbio que para mí es un ruego que dice el Señor. Hijo mío, Él dice, no sé si te lo sabes, Proverbios 23:26, dame tu corazón. así dice el Señor. Y miren tus ojos por mis caminos. Hijo mío, dame tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Entrega el corazón al Señor, hermano. Entrégaselo de veras. Yo se lo quiero entregar. A pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de todas las cosas, déjame decirte que no hay mejor lugar para estar que cerca de la presencia de Dios. Podemos leer y podemos seguir leyendo la Escritura, podemos seguir hablando. Pero lo que yo quiero compartir, el mensaje que yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío mismo, es que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en el corazón nuestro cada día. Tenemos que rasgar, arrancar. ¿Sabes tú que para que eso suceda, muchas veces nosotros va a doler? Va a haber dolor cuando estemos desarraigando lo que estorba y lo que no sirve, lo que se opone a la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No sé cómo estás tú en tu corazón esta noche, hermano. La verdad, quiero terminar con ese proverbio. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Hijo mío, dame tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Quiero orar al Señor. Quiero buscar entrar a la presencia de Dios en esta noche. Yo oré todos los días. Debemos de buscar al Señor, así como lo hacía David, que decía: me anticipé al alba, clamé y él me oyó. No debemos de anticiparnos, hermano, a buscar al Señor. Entonces, ¿estás listo, hermano, para entregar el corazón al Señor? ¿Estás listo para que sea Él el que tome preeminencia en tu corazón, en tu vida, en tu familia? Déjame decirte que si estás listo, gloria a Cristo. Si no estás listo, el Señor te va a alistar. El Señor te va a preparar para que tú entres a la presencia de Dios. Vamos a dar, hermano, te voy a pedir que te pongas de pie. El velo rasgado, hermano. Cristo murió en la cruz. El velo se rasgó. Recuerda, tú tienes libre acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Así es, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por lo que tú estás haciendo en este lugar. Bendecimos, Señor, la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, creyendo, Señor, que tú, Señor, lo completaste, Señor, lo cumpliste todo en ese lugar. Te damos gracias, Señor, por la palabra hablada a tu iglesia, a tu pueblo, Padre. Queremos entregar, Señor, el velo, Señor, de nuestro corazón. Quítalo, Padre. Te pedimos que nos ayudes. Desarráigalo, Señor, para poder cumplir, Señor, el propósito que tú tienes establecido para cada uno de nosotros. Cada hombre, cada mujer, cada joven que esté en este lugar, Señor, se entrega a ti igualmente que yo, Padre. Señor Jesús, si yo conociera, Señor, el don de Dios y el sacrificio, Señor, que tú hiciste en ese lugar por mí, si yo lo conociera, Padre, si yo lo entendiera, Señor, si me fuera revelado, Padre, para vivir, Señor, todos los días de mi vida, Señor, con ese entendimiento, con ese conocimiento, Señor.
Amén, Señor.
Anhelamos, Señor, la presencia, Señor, de Dios en este lugar, el Espíritu Santo fluyendo, Señor. En el nombre de Jesús. Irabande Shamalahande Levasiri Bande Reba Babasiri Handela Shire Bande Rebaba. Sirabande Lehandra Rabaseri Hada Rara Basiri Handela Shire Bande Rebabas. Sí, Padre. desciende sobre este lugar, Señor, sobre cada corazón, Señor. Desciende sobre el alma, Señor, sobre los pensamientos de cada persona en este lugar y transfórmalos, Señor. Cámbialos, Señor. Los odres viejos, Señor, se transforman en odres nuevos, Padre. El vino viejo se ha ido, Señor, y todo es vino nuevo, Señor. Creemos que tu Espíritu, Señor, nos visita en esta tarde, Padre. Hoy yo te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, que cada uno de los que esté en este lugar, Señor, se vaya con esa semilla sembrada, Señor, en lo profundo de su corazón, Señor, anidada. Y que dé un fruto, Señor, abundante, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada uno pueda manifestar el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. El amor, Señor, el gozo, la paz, la paciencia, Señor, la bondad. La plenitud de Cristo habita en este lugar, hermano. La plenitud de Dios está en este lugar. Llévatela el día de hoy a tu casa, llévatela mañana a tu trabajo. Porque el velo se ha rasgado. El velo ya no está más. Y podemos entrar con libertad al lugar santísimo, Señor.
Aleluya, Señor.
Así queremos vivir, Señor, delante de tu presencia, Padre, todos los días, Señor, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre, Señor. Así viviremos, Padre, desde hoy. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, Padre, a ti la honra. Recibe alabanza, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Jesús.
Cantarás.
alabanza en mi boca, oh Señor. Alabanza en mi boca, oh Señor.
Alabante, alabante, le basante. Queremos entrar, Señor, al lugar santísimo.
Gracias, Señor.
Y adorarte, Señor, adorarte.
Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo con la sangre. Muchedumbre en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo.
Dile con qué.
Con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Con la sangre del Cordero Redentor. Llévame santísimo, tócame, límpiame, lléveme aquí,
tócame,
tócame, límpiame, lléveme aquí,
sí, Señor Jesús,
tócame, límpiame. Heme aquí.
Dale una poderosa ofrenda de palmas al Señor, hermano. Ríndete ante Él. Hermano, recuerda que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y el velo rasgado está, hermano. Tú puedes entrar, tienes libre acceso a la presencia de Dios todo el tiempo. No una vez al año, todos los días. Te despido, hermano, con esta palabra de parte de Dios nuevamente. La voy a reiterar. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. y miren tus ojos por mis caminos. Dios te bendiga, hermano. Sigue buscando la presencia de Dios. Sigue buscándole a Él. Amén. Dios te bendiga.